puedo ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Somos poquitos esta noche, después de toda la semana de turismo, dirían los orientales. Sí. Orientales que ya han regresado a su patria, nos han dejado. Muy pocos, pero van llegando algunas personas llegando a último momento.
Son los mejores.
Y las mejores, ciertamente. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
El carretero italiano Jorge Dorio se encuentra entre nosotros.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille a tutti.
Bien, noticias, por favor. Me refiero no al informativo, sino a las noticias de nuestras próximas presentaciones, que tienden a cero.
No tengo la lista.
Ah, sí. Aquí. La lista no existe.
Ya está lista.
Pero la lista empieza diciendo mañana también estaremos aquí.
Sí, así es. En cambio, nuestros artistas vecinos, por ejemplo Cabernet, por ejemplo este que les está hablando.
Y usted mismo.
Algunos proyectos tienen. Cabernet ha de presentarse
el 9 de mayo.
El 9 de mayo, es viernes. Es un viernes. En la sala Siranuch.
Sí, señor.
Que queda en la calle Armenia.
Armenia y Cabrera, exactamente.
Y Cabrera, y frente a la Milonga, ¿no?
Sí, frente a la Milonga y al lado de la catedral, que es como deben estar todas las cosas.
Bien. Allí estará Cabernet, creo que a las 9 y media de la noche.
Sí, señor.
Ya están en venta las entradas por Ticketek.
Sí, señor. Ticketek.com.
Y todo así. Eso. Al día siguiente de esa inolvidable jornada, tendré el gusto de pisar la Feria del Libro.
¿La va a pisar nada más?
Y nada más.
El sábado 10
de mayo. No, también
la va a pisotear.
En lo que se llama vulgarmente una entrevista pública.
Oh, una charla abierta.
Una charla abierta, unas cosas así. Más bien melancólicas cuando no patéticas.
¿Pero sobre qué tema?
Sobre ninguno, imagínese. Encima de todo eso quiere que le pongamos tema.
Bueno, algún tema, no sé.
El autor y su obra.
Las entrevistas no son sobre un tema.
No.
Por ejemplo, esta noche estará con nosotros, Leticia Brediche, hablando sobre
el Código Penal.
El Código Penal.
Sí.
No.
Bueno, el año pasado había hablado de literatura.
Y bueno sería.
Hay quien me pregunta, que es nuestro querido Nino Ramela, y yo contestaré aquellas preguntas cuya respuesta supiere.
Claro, y
que
si no dirá
tienen
paso.
Tienen al 10%.
Claro. Permítame agregarle que el día 26 de abril, esto es el sábado próximo, junto con su amigo Carlos Ulanowski, estaremos presentando un libro sobre historia de la radiofonía, especialmente el periodo de Radio
Belgrano.
¿Pero
otro más?
Mira cómo es Ulanovsky, que no para
de historiar. Pero me parece que ya, no había llegado ya al fin.
Sí, pero
de
no.
La historia de la radio, ¿no?
No, ese sí.
Es este año.
Pero esto es de Radio Belgrano.
Este es un recorte especial sobre lo que fue esa eclosión radiofónica que significó LR3 Radio Belgrano, emisora del Estado.
Así en aquel momento de la
democracia. En el año 84, y unos pocos más, ahí donde hemos tenido mucho que ver, así que estaremos allí.
Bueno.
¿Y en dónde va a ser eso?
Eso va a ser en la sala...
Ah, pero en la
Javier
feria.
Javier Villafañé. Y sí, señor.
No, creí que era en el
mercado
lado.
Central.
O sea, la feria empieza dentro de poco.
El 24 de abril empieza la feria.
Bien. O sea, ya prácticamente empezó.
Ya estamos en feria.
Ya estamos casi ahí.
Tengo esto para mostrarle, mire.
Bueno, muy amable.
Bueno,
en la feria
listo, ya está.
Sí, igual vamos a ir diciéndolo.
Sí, pero... sí, porque si no la gente se va a olvidar. No va a ir a ninguno de los 6 lugares.
No, si ya le preguntamos qué día y a qué hora es, no saben. Ya,
déjeme mandar un cumpleaños a mi primo Waldo Bercelino de Bahía Blanca.
¿Pero que toda la semana cumpleaños, Waldo?
No, cumpleaños ayer.
¿Pero qué se cree que es esto?
Sí, señor.
Yo lo conozco a Waldo. ¿Cumpleaños algún diputado?
Usted lo conoce.
Me viene todos los días, me trae el saludo del diputado fulano, el diputado mañana.
Sí.
Yo no conozco a ninguno.
Hoy le traje saludos de un agregado cultural, pero no importa. No, mi primo Waldo, que viene siempre acá y que es amigo de todos nosotros, sobre todo mío. Así que feliz cumpleaños un día después del cumpleaños
bueno,
de
Bueno, yo con la mano vacía.
Sí, yo también.
Bueno, ¿qué me dice?
Me fui el sábado me fui a andar en biciscafo.
Ah,
¿por qué? Usted sí que sabe vivir.
¿Bicicafo? En bicicleta creí que iba a decir. No, ¿Qué viene a ser bicicafo?
Es la cruza.
La bicicleta del profesor Pícar.
Claro.
Que anda a 11.000 metros de profundidad en la fosa de Mindanao.
En la esfera. El bicicafo es la bicicleta que se agarra de la cola del aliscafo, ¿o no?
Bueno,
no.
Es una cruza entre el aliscafo y la bicicleta. Una onda así.
¿El sufijo cafo? ¿Qué quiere decir?
Eso. Se me ocurrió un tremendo... me lo voy a decir. A ver,
para mí tiene
no tendrá
algo
que ver el sistema de paletas. De
escafandra, por ahí, por escafandra.
Sí, claro, tiene que ver con algo que se sumerge y permite, sin embargo, atesorar aire.
Es compacto, claro.
El batiscafo.
Claro.
La escafandra.
La escafandra.
Así que por ahí anda cafo. Debe aire venir. En el agua.
Debe venir de ahí.
No viene de ahí, pero ese es más o menos.
Bueno,
no,
a mí me
no
gusta...
una idea filológica, pero sí una idea de aproximación,
sí, filológica.
A mí me gustan esos que van por el Mississippi, los barcos esos que tienen esa...
Pero esos no
pero
son,
que van bicicafo.
No, pero tienen cafo.
Lo más diferente al bicicafo que yo haya visto.
No tienen cafo.
Tienen las paletas atrás.
No, eso se llama molino en realidad, ¿no?
Bueno, y los bicicafos tienen ese sistema también, funcionan así, tienen
sí,
atrás...
Sí, pero no con calderas de vapor.
No, señor.
Ni el piloto es...
Claro, Samuel... cantando Old Man River.
You know, no nos dan las dimensiones.
El piloto es Mark Twain, digamos.
Mark Twain, claro.
No, Samuel Clemens.
Samuel Clemens, conocido como Mark Twain. No, señor, no es eso.
Las dimensiones del lago de Palermo no dan para una embarcación de ese porte.
No, solamente podría caber una embarcación inmóvil.
Sí, y le ponen un restaurante.
Enmarcada por el lago.
Hay unos parecidos en el Tigre.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Inmóviles?
No, son móviles. Sí.
Bueno, ¿y cómo le fue?
Miren, me fue bien, pero se alquilan tantas cosas.
No es colectivo, digamos, no se necesitan cuatro amigos. Para
dos, hay de dos y
dos,
de cuatro.
Hay de dos.
También hay de cuatro.
¿Usted fue con quién? ¿Con una persona, digamos?
Yo llevé a mi hijo.
Ah, pero su hijo...
Bueno,
eso es trabajo infantil, no, explotación.
Seguro que lo hacía pedalear usted como un...
No pedaleaba, porque no alcanzaba los pedales y me decía, pedalea
con ese
vos.
Pretexto de no alcanzar a los pedales...
Sí. Sí.
Casi yo no alcanzo los pedales tampoco. Claro. Estábamos inmóviles.
¿Y por qué no hicieron subir a una tercera persona? Por ejemplo, el tipo.
Sí,
el
sí.
mismo tipo que alquilaba.
El bicicafero.
Se comedía a hacer andar el artefacto.
No, el tipo cuando...
¿Son chocadores? Está... Perdón.
No son chocadores.
Ah, a mí me encantaría llevarme por delante otras embarcaciones. Como los autitos chocadores.
Bueno, pero sí, son comandados por mucha gente que realmente da muestra de su impericia.
Claro.
En la navegación en general. Vi mucha gente remando al revés, por ejemplo. Digo, pero nadie les dijo que se rema de espalda. ¿Qué? Remando de frente, mirando para adelante.
Cada uno rema como
cada uno rema como
no, señor.
Sí, y bueno, ¿qué? Va por el otro lado, para, iban para el otro lado de todos modos.
Sí, sí. No, pero...
¿Viste cómo sabía?
El movimiento lo hacían al revés, con los brazos, y hace mal la fuerza.
Piénselo caminando.
Piénselo caminando y iba a ser divertidísimo. En vez de echarse hacia atrás para hacer la fuerza, se echaban hacia adelante. Entonces,
ah, pero qué gente, ¿no?
La fuerza la
hacía. Claro, no es como uno que se sienta... Y parece de mí
Alberto de mí
vivo.
No, yo les dije, desde mi bicicafo, sí. Les dije a tres chicas que estaban...
¿Chicas?
Sí.
Adelante, están haciendo hijo. Al revés.
Exactamente esas fueron mis palabras.
Ajá.
Chicas, no están haciendo al revés.
¿A qué se refiere?
A la bicicafo. O
sea, ay, cómo es, me decían.
Así. Claro,
y ahí nació... Y
digo, pero no, uno... Uno no puede saltar de una embarcación a la otra.
¿Y cómo es? ¿Podríamos ir, digamos?
Sí.
Los tres a buscar...
En ese trío
de señoritas que remen al revés.
Sí. En los botes pueden ir tres. Podríamos ir.
Sí.
O nos alquilamos un bicicafo de cuatro y vamos con Gillespie.
No.
Yo, ya probé. No,
mejor
ya probé.
No, porque tampoco sabe remar.
No, pero...
Y les enseñamos cuántos pares son tres botes.
No sé si sí. Lo explico.
¿Y eso es peligroso? Porque,
no, ¿qué va a ser peligroso?
Un poco, ojo al gol, puede ser peligroso.
No, no sé. ¿Qué profundidad tiene el lago que usted acaba de mencionar?
No se ve el fondo porque,
porque está sucio.
Lo he dicho, no tiene fondo.
No, sí, señor.
Hay como el cenote de esta ciudad que tiene dos palabras, que no queda tan lejos de Cancún, Dios libre y guarde.
Una
ciudad de los mayas.
De los mayas,
Donde había un juego de pelota, Chichen Itza.
Chichen Itza. Ah, Chichen Itza. Sí. Donde tiene un juego de pelota que no tiene fondo, como el arco de Boca, sí.
No, sospecho que debe ser un lago muy bajito. O
sea, 3 metros tiene.
Es un pozo lleno de agua.
No, acá me dice el equipo de producción que casi no tiene profundidad.
Sí. Bueno, un poco
incluso
sí porque...
Es un bicicafo porque en realidad...
Andar con ruedas.
Es con ruedas. Tiene 5 centímetros de agua y las ruedas se deslizan.
Para burla de los bagres que hay adentro y afuera.
No, señor, si no se le clavarían los remos a los que están con los botes.
Ajá.
Se les
pero
no
por eso quizá lo hacen al revés.
Puede ser.
No, acá me dicen que sí, que tiene profundidad, según los lugares.
Sí.
Y hay lugares muy profundos donde si te caes del barco... Te ahogas.
No se ahoga.
¿Cómo que
no?
Además,
¿cómo?
Me imagino que
¿qué
habrá?
Le pasa a una persona que se cae de un barco? Respuesta, se ahoga.
Se ahoga.
Lo sabe hasta un niño de 6 años.
Bueno, sí, pero no en ese lago. Que además, usted si se cae al agua,
sí.
Es muy probable que caiga arriba de un ganso.
Porque, ¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero, señor?
Se ha entendido de remar
primero
al revés.
Primero me dijo que lo hacía al revés. Y ahora me dice que si me caigo al agua, lo haré arriba de un ganso. Vamos, chicas, vámonos.
El sueño del alpino.
No me gusta ese gesto.
Hay una densidad de gansos altísima.
Como en todo el país, señor.
Claro.
En el lago... Y se ve que están tan habituadas a la presencia humana que uno les hace... Psh, psh.
¿Cómo le hace usted?
No soy un taxi, soy un ganso, te dice.
Sí. Y el ganso me mira como diciendo, yo no me voy a correr.
Mire, claro.
No me voy a correr, pásame bueno. Por encima.
Y hay choques y con gran mortandad de ganso.
No se mueren los gansos, no se enganchan. Yo les...
¿Cómo que no? Se mueren y
les tiraba
y cantan al morir.
Claro. No, esos son otros.
El canto del ganso es una obra maravillosa.
Sí. Después se transforman en cisne.
Sí, sí, yo me parece que me acuerdo.
El gansito feo, ¿no leyó?
Sí, lo leí.
El lago de los gansos, señor.
Qué hermoso. Ah, mire, hermoso.
Hermoso.
El padre de él sale impecable.
Bien.
No, los gansos, usted le tira el bicicafo encima. Como
ah, sí, que eso hacía usted, ¿no?
Y digo, vamos a seguir a estos gansos.
Claro. Y el ganso ni se mueve.
No lo van a defraudar.
Se deja empujar el ganso. Se deja empujar.
Y aprovecha la fuerza del otro como en el judo.
Sí, señor.
Mire qué ganso, tan poco tal.
O sea, yo pedaleaba no solo para mi hijo, sino también para estos gansos.
Claro.
Que eran propulsados por la fuerza de mis piernas.
Y no hay, por ejemplo, lo contrario. Es decir, no se puede tomar un ganso y atarlo.
Claro.
cuatro gansos, pero sata.
¿Pero cuántos gansos de fuerza necesita para mover?
Sí, con cuatro gansos no está mal. Y usted, como dice el señor, los azuza con voces camperas.
Con una pipa, sí.
Sarasa, huella, huella, ganso.
Ahora, yo creo...
¿Cómo se llaman los gansos? ¿Tienen nombre? No, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Ganso? ¿Cómo se va a
llamar? No, no quiero decir si los tipos que alquilan ahí ya los identifican con su nombre.
Son todos blancos.
Sarasa, Langeley. Todos nombres así. Bachicha.
Tchaikovsky.
Marcino.
Yo creo que los gansos se están echando a los patos. No sé la relación ganso-pato como...
Sí, más o menos lo mismo. El pato sería un ganso de segundo orden.
No, el pato... ¿No?
¿El pato es más que un ganso?
Yo creo que... No, el pato se...
¿Quién gana? ¿Quién se la da?
El ganso.
El ganso, ¿no?
Claro. El pato es descomprometido y abúlico.
El pato es sumiso frente al ganso.
Claro. Sí. Y el ganso frente al cisne.
El cisne, si llega a ir un cisne ahí,
se lo
observa todo.
Sí.
No, señor.
Lo baja todo.
Se van todos a otro barrio, se tienen que ir a Palermo.
No, señor, el ganso es guardián.
Se van al lago de no sé qué.
El ganso es guardián por el genético.
Bueno, pero explíqueme, ¿no había choques? Estas tres chicas, por ejemplo, ¿no eran acosadas por patanes que les tiraban el bicicafo encima?
No, quedaban... Yo sospechaba de la gente porque hay que atravesar, tiene dos puentes que atraviesan.
Sí, sí. Ríase usted del Golden Gate.
Sí, ríase porque...
Uno no anda.
Para no llorar.
Es un puente que no funciona.
Lo cerraron, lo clausuraron.
Lo cerraron, están clausurando...
Porque creo que lo están...
clausuran porque tienen temor a que no se porte el peso de una persona.
Sí. No sé, ¿lo arreglarán ese puente o no?
No lo sé.
Bueno, pero hay otro que sí, que es más pequeño.
Sí, que ese es el que funciona.
Claro, y ahí
pero no va al mismo lugar.
No.
Ese no cruza el lago. Es decir, ya no es posible cruzar el lago. Tenés que dar toda la vuelta.
Claro, tienes que entrar al Parque del Rosedal.
Sí, y unos buenos 4 kilómetros.
Sí, más o menos.
No vale la pena ya.
Pero alquilan tantas cosas alrededor del lago.
¿Ah, sí?
Porque cuando usted le termina la vuelta de media hora...
¿Media hora?
Sí, que son 40 minutos. El tipo te dice...
Media hora no son 40 minutos, son 30. No,
lo están engañando con esos caramelos que le venden. Claro.
El tipo le dice... Bueno, para usted 40 minutos está bien. Puede venir 40 minutos.
A las tres chicas.
Sí. No. ¿Usted qué dice...?
¿Qué?
A todos les decía esto el tipo, ¿eh?
¿Que 40 minutos estaba bien?
Sí, 40 minutos.
Más que bien.
Que el boleto dice 30 minutos, pero no, vengan 40.
¿Qué desilusión se va a llevar, señorita?
El resto del tiempo le da de comer a los gansos.
Bien.
Sí. Bueno, y cuando se va acercando, para devolver la embarcación, el tipo le tira un gancho.
¿A quién?
¿Un ganso?
Un gancho.
Ah, ¿por qué habla chin?
Sí, en un gancho que vuela.
No va a pescar nada con eso, ¿eh?
Y lo engarza, por decirlo así, en la argolla que tiene...
Sí, sí, apúrese.
El...
Usted está hablando de... Se llama un bichero eso.
El bicicafo en la punta.
Es un bichero, es un artefacto...
Bueno, y se lo trae así, claro. Lo estacionan y todas esas cuestiones. Pero usted se va de ahí... Y si quiere seguir alquilando cosas, a mí me gusta alquilar.
Sí. Un departamento.
Por ejemplo. Ahí se alquila, no, hay cosas un poco más baratas, no tanto, pero...
Por ejemplo,
autos a pedal. Son bicicletas con forma de auto, carrocería de auto.
También para andar por el agua. Por el agua.
No, alrededor del agua.
Ah, eso es mucho peor, eso entonces.
Seguro.
Pero hay mucho tránsito además, porque está la bicicleta, los que
patinan. Patines.
Sí, los rollers.
Los rollers. Y yo no me los pongo porque andás a ver.
Transpira un pie ajeno.
Claro, un pie ajeno. Hay mucha gente que se enferma de sabañones.
De pie de atleta.
Sí, el famoso pie de atleta. Fungis,
sí. No, fungis no. No, me imagino que los limpiarán.
Ah, sí, claro,
para vos.
Sí, los he visto. Los he visto cuando se los saca un señor proceder a una desinfección.
Yo vi cuando se llevan las bicicletas que se las lleva un trailer.
También las desinfecta, los asientos especialmente.
Con el mismo desinfectante, sí.
Que se echan DDT, todo así.
Lo llevan ahí a un lugar de ahí por la calle Castillo guardan los mateos, vio, del zoológico. Sí, una vez vi a todos los tipos guardando ahí, digo, ah, mira, los guardan acá. Ajá. Y ahí me imagino que limpian todo, los rollers,
los caballos.
Todo es una desinfección completa.
Sí, todo.
Sí, sí, sí.
Los tándem, yo la bicicleta que
son
caballos.
A dos personas o tres.
Tres, hasta cuatro también.
Cinco, ¿por qué? Total.
Hay de cinco, me parece. No
he visto ninguna de más de dos.
Colectivo, señores.
Sí, sí, hay, hay. En Miramar hay de cinco.
¿Y cuesta caro eso? Buenas tardes. ¿Cuesta caro alquilar este bicíscafo de cuatro personas?
No, de cuatro vale 120 pesos.
¿120 pesos?
¿Cuánto tiempo 120 pesos?
Usted es peor que la tintorería que hay cerca de mi casa.
Peor que un bar que queda por ahí.
Cobra 100 pesos por limpiar una campera. No podría yo vender esa campera a 100 pesos.
Señor. Pero el tipo de los valores...
yo le voy a explicar. Hay... Hay precios que tienen una razón y precios que no. Y yo creo que, como decimos en este programa, ser un comerciante es tratar de darle lo menos posible a las personas y de sacarle lo más,
claro, sí,
sin hacer ninguna clase de consideración moral. Estoy persuadido de eso. Y que el comerciante que dio origen a una forma un poco más razonable de capitalismo, dice el famoso... comerciante al centavo de los Estados Unidos,
desde
principios del siglo XX, donde el negocio nuestro era vender mucho a muchas personas.
Exactamente.
Con lo cual se producían unos fenómenos que no vale la pena describir.
Mercado interno.
Sí, ha terminado.
Claro. Sí.
Ha terminado.
Pero no,
lo nuestro es como... de poco tiempo. De poco tiempo, tal como corre... el mismo protocolo que utilizan los delincuentes. Es poco tiempo lo nuestro. Entonces tenemos que aprovechar, afanar tanto como podamos.
Comercio Express, es así, porque
sí,
claro.
Bueno, si usted no quiere...
Yo lo digo sin ningún temor, quiero decir, no temo ofender a nadie, porque yo si estoy ofendiendo a un tipo que me cobra 100 pesos por un café con leche con media luna, yo quiero ofenderlo.
Pero más bien...
Ese tipo es un chorro, no es un comerciante inflacionario que es víctima de un sistema de intermediación, no, es un chorro.
Es un chorro.
Pero además, el tipo que me cobra 100 pesos para limpiarme esta campera es un chorro. Esta campera no vale 100 pesos.
Además, le está quitando esa forma de relación que hay entre el dinero, el valor del dinero y el valor de la mercancía.
Yo no voy a ser tan inocente como para creer que hay un valor moral correcto.
No, claro que no.
Hay unas leyes que son las de que todos conocemos,
sí.
Etcétera, etcétera. Pero ahí en medio, hay también quienes... aprovechan por poco tiempo una circunstancia del modo más inmoral y abyecto. Tanto sea cobrando de más como dando de menos.
Claro.
Me refiero a los supermercados, por ejemplo.
Sí, bueno, ahí es.
Todos los tipos esos, ¿no?
En cadenas.
¿Usted
puede creer que el chipá? Ya parecemos...
una tarde olvidada.
Un programa para...
Un trío de vieja.
Sí, un trío de vieja. Aparte, no, pero esto es lo último que diré. En el supermercado Boeing, ese parecido, bueno, el chipá vale 4 pesos con 30. Cada chipá, que tiene el tamaño de mi dedo pulgar.
¿Y cuánto?
Que la bolsa de chipá en una estación de tren vale 5 mangos o 10 mangos una bolsita de... No, es que no es demasiado.
Para mí está perfectamente en precio.
No, señor.
A nosotros nos cuesta.
Deme que le lavo la campera y usted tráigame los chipás.
Quiero ver.
Bueno, pero
la campera 100 pesos te la regalaron. Te digo, dame la dirección, mañana voy a lavar todo.
Es una campera como esta, de paño.
Sí, barato.
Es una porquería esto, ¿no? ¿No vio cómo me queda?
Sí, bueno, pero no es culpa del tipo que la lava.
Bueno,
te ahorras una vuelta en bicicleta y te lavas la campera.
Volvamos a ese lugar.
Sí.
Las cosas alquilan. Porque yo quiero ir, mira, yo le voy a explicar, ¿no?
Sí.
Yo estoy saliendo con una dama, una chica, muy hermosa.
Qué
pero lo que tiene de hermosa lo tiene también de reticente.
No,
es esquiva para los lances de Venus. Y yo no sé cómo ablandar su voluntad, por decirlo así.
Sin violencia, claro.
Bien, entonces quiero llevarla a pasear por el lago y aprovechando el clima romántico,
sí, es ideal.
Ahí propinarle un ósculo a como viene el lugar.
Sí.
Ahora bien, ¿a qué hora cierran? Porque a mí me gustaría ir ya cuando las sombras del atardecer...
El crepúsculo,
de privacidad los sauces llorones.
Y me imagino que debe ser 6 de la tarde.
6 de la tarde, no, está el sol, sí, por allá arriba.
No, bueno.
¿Qué quiere que haga? Yo pensaba incluso empezar a sacarle alguna de sus prendas.
Pero totalmente.
Aprovechando que estamos solo arriba de un bote, señor.
No sé si hay alguien que vigila...
Más a mi
porque
favor.
Porque usted se va atrás de la isla, ahí donde no lo ven los
¿atrás
tipos?
¿Atrás de quién?
De la isla, ahí como una isla.
¿Hay una isla?
Como una isla.
Ah, haberlo dicho antes. Me voy a la isla.
A la isla.
Supongo que estará desierta.
No se puede bajar en la isla. Dice.
¿Cómo no se puede
bajar? Si ven ahí, ¿quién se va a bajar?
¿Qué puedo yo?
Están los gansos.
¡Oh!
Ah, ¡gran cosa!
Es la isla de los gansos.
Sí.
Vamos a ver.
A mi juego me llamaron.
¿Quién sabe con qué se encuentra ahí?
Sí,
claro.
Porque
con otras parejas que han hecho lo mismo.
Probablemente es una hay vegetación,
bueno,
barro.
Digo, ¿son adecuados estos barcos? ¿O todo es sí. que se ve todo?
Sí.
¿Es un barco con privacidad?
No, privacidad.
¿No
señor.
Tiene, por ejemplo, un camarote interior?
No.
¿Desde
no.
el cual podamos pedalear?
No, pero para todo lo preliminar que usted necesita...
Necesito todo, cierto preliminar.
Jugueteo. Para lo preliminar es muy apropiado, porque usted tiene un timón, que es una manija.
Ajá. Sí, claro.
Y entonces dice, la manejamos juntos el rumbo, el destino.
Y usted aprovecha para tocarle la mano del modo más
desprevenido. Claro, esto se hace así.
Claro, ¿eh? Y ya sabe cómo es uno. Le dan la mano y se toma el codo.
Primero timón y luego
cuando
pumba.
Cuando quiere acordar le está tocando el codo a la mina, delante de todos.
Además es invertido.
¿Quién?
Sí.
No, señor, el timón... Si usted lo dobla para la derecha, la embarcación va hacia la izquierda y al inverso.
Lo dicho. ¿Por qué?
Y porque la chapa va para el otro lado. Si va para atrás, la marcha atrás...
Es como el sulky.
Claro. bueno, sí. Como quien conduce a sombrero. Lo mejor es amastrarle los gansos y que hagan una pared avícola y detrás de la pared usted abusa.
No ha nacido el que haya logrado amastrar un ganso.
Los romanos, señor.
Sí, bueno, se murieron ya, se han muerto.
Los gansos salvaron a Roma, señor.
El Capitolio, cuando
venía una invasión y cantaron o gritaron los gansos, se despertaron los romanos y se salvaron, no sé si de los sabinos, de los etruscos,
de los
lacios o de quién.
Los sabinos, casi seguro siempre la van
ahí. Bueno, pero no son esos gansos los que están en Palermo.
Bueno, sería, eso
ha pasado muchas generaciones. Claro. ¿Cuánto vive un ganso?
¿Un ganso?
Depende de la vida que
el ganso vive bastante.
¿Sí?
No sé. Digamos, a ver cuánto puede vivir.
5 años.
¿Una gallina cuánto vive?
En casa 2 meses, 3 meses.
Claro, nunca se puede saber cuánto vive una gallina, porque en general las personas de la casa le dan muerte y
claro,
se comen
claro.
mucho antes de que llegue al fin de su vida útil.
Ninguna gallina murió de vieja.
No, ni siquiera las matan de vieja, porque de vieja ya están tan duras la carne.
¿Cuál gallina?
La carne emergente es tan dura que... Hay que matarla antes que se endurezca.
Sí, pero yo calculo que 5 años...
Qué barbaridad, qué crueldad, ¿no?
Y bueno, señor, pero usted...
Bueno, listo. Podemos hacer un comentario acerca de la gallina.
sí.
Pero yo creo que el pato o ganso...
Sí.
Vale...
¿Cómo vale? No,
digo, vive igual que más o menos...
El ganso le puede llegar a los 10 años como la mejor...
No,
de la
10 años no puede
pobre llegar. De vos, mirá.
Y bueno, quiero arriesgar cifras porque cada vez que hablo de la vida de un animal...
Sí.
Recibo en el Twitter gente que sabe...
Sí,
y me dice
son pesadísimos.
Exactamente.
Pasa
Bardo, la polilla no vive.
Con la velocidad de la luz.
Sí.
Cada vez que arriesgamos, ¿cuál es la velocidad de la luz? Digamos, 3.000 kilómetros.
No, señor.
5.000 kilómetros por hora, no sé. Sale alguno y dice, no, es esto. Y dice, ya. Cada uno dice su cifra porque es algo que no se sabe. Mira.
Sí, se sabe, señor.
No se sabe, cada vez... Cada uno tiene su idea, y yo respeto la idea.
No, no es respeto, son 300.000 por segundo.
Respetamos la idea de
todo. Es la verdad, señor.
¿A usted le parece que la luz va a 200 kilómetros por hora? Bueno, no respetamos.
Sí. No, ¿qué respetamos?
En ese consiste el respeto en Occidente.
No, bueno, pero hay gente que ha estudiado, ha investigado.
No decirle nada a los imbéciles.
Claro.
Estamos muy consensuales hoy.
Sí. Bien, pero sígame contando. Patines, ¿puedo alquilar patines?
Alquilar
¿cómo saben cuánto calzo?
Se lo miden, señor. Primero
le miden el pie y toda una cosa
le
así.
Le dicen, ¿cuánto calza? Primero, le preguntan. Si usted dice, no sé...
¿A qué se refiere?
Sí, ¿cómo? ¿Qué primero, ¿usted primero, va a alquilar soy, patines o no?
Soy una de las niñas que siempre pregunta lo mismo.
y se los dan... Ahora, no sé si hay instructor, porque si uno quiere empezar a patinar...
Sí. Tiene que empezar.
Tampoco va a empezar a andar en bicicleta con una bicicleta alquilada allí.
Si no, y si no tengo, yo no voy a comprar los rollers, son caros.
Son caros, sí.
Y bueno, yo quiero patinar. ¿Cómo voy a empezar? Alquilando. ¿Qué me voy a comprar? Unos rollers para... Bueno,
andá con un amigo que sepa.
Claro, y róbaselos.
¿Entendés? Sí. Y alquilan dos rollers.
¿Pero lo tienen que llevar de atrás como en la bicicleta?
Eso no, sí, es un mito urbano. Enseña.
Para aprender.
Lo mejor es hacerlo caminar de un modo ridículo.
Ah, sí. Como marchando...
Caminando
con las patas primero. Con las rodillas medio dobladitas.
El roller es más difícil porque las ruedas se doblan.
Están en filita.
Y así. Y su amigo lo sostiene de atrás. Lo mejor son dos amigos.
Dos amigos.
Uno adelante y el otro atrás.
Sí.
Bueno, yo tenía dos amigos, Melón y Melambe, que me enseñaron a andar en roller.
Lo felicito.
Y escúchenme.
Ahí, ¿usted quiere practicar o iniciar una disciplina, la que fuera?
Porque yoga.
El yoga. Va,
el yoga.
Se pone al pasto, pone un cartel... Hago yoga y al rato tiene 4 o 5.
Hago yoga.
Hago yoga, qué linda marca.
Ahí están los que hacen el tai chi, están ahí.
Al lado de los del yoga se van a pelear.
Hay equilibristas que cuelgan una soga.
¿Y qué alquilan? ¿La soga la alquilan?
No, entre dos árboles.
¿Pero por la propia voluntad o se los cuelga la gente? No,
¿no? Y usted practica.
Una soga entre dos árboles no las puede atar y para caminar por arriba.
Sí,
cuerda sobre la cual se hace equilibrio. Es una cosa muy tensa, muy, bueno, muy llena de ¿cómo se llama? Abrazaderas. Sí. No es
nudos.
Una soga entre dos palos, señor.
Llevan esa que usted dice.
Ah, es bueno, entonces no es una soga larga.
No, bueno, es una soga. ¿Qué quiere que le diga? Es la soga de equilibrista.
Y los salió.
Buenas tardes.
Van los equilibristas.
¿Tiene soga de equilibrista? Se vende así, soga de equilibrista.
No, no tengo.
Bueno, no importa. Ahora, ¿a qué altura la ponen?
Muy bajito.
Ahí no tiene ninguna gracia. Bajito.
Claro.
Yo iría ahí y les diría al tipo, señor, eso no tiene ninguna gracia.
Eso lo hago yo, mirá cómo te
claro.
Lo hago yo. Además, gracia tiene...
Desde ahí arriba me caigo yo también, desde 20 centímetros. Claro. El asunto es caerse de 8 metros, por ejemplo, como mínimo.
Bueno, pero usted lo va subiendo.
¿A quién?
A nadie. Va subiendo la exigencia como todo, así como usted... Con los gansos recién estaba ahí divirtiéndose.
Haciendo equilibrio.
Bueno. Va superando dificultades, pruebas.
No,
y se hace equilibrista.
Pero aquí viene otra cosa.
Y un día le dicen,
ahora,
usted se equilibra.
Se pesca, por ejemplo, allí.
Ah, sí.
Es agua con la
animal. A mí me gustaría ir a pescar con... A mí me gusta pescar con medio mundo.
Sí.
Desde embarcación.
Bueno,
yo alquilo un batiscafo y después tiro el medio mundo y voy agarrando
un
peces y los meto en una canasta.
Pero no va a pescar nada.
Y me la llevo. ¿Por qué?
No sé si habrá...
¿Me estás amenazando?
No, amenazando no, señor.
¿Quién sos? Ya custoso.
Le pide permiso entre los gansos y sacará algún renacuajo.
Algún ganso puedo sacar.
Claro.
Un
ganso sí.
Claro. Si, ¿quién sabe si yo lo pesqué o no?
Bueno, de los peces que nadan me gusta el ganso.
Además, yo creo que...
De las flores del campo, las empanadas.
Qué lindo audio para editar que nos ha regalado Dorio recién. A ver si la artística de la radio lo puede editar. Que
claro.
Es hermoso.
Ya regalé otros antes.
Bueno.
Pero además el ganso larga unas plumas cuando cambia el plumaje.
Ah, sí.
Ah, se cambia.
Se cambia. Un día dice, bueno, voy a cambiar el plumaje.
Bueno, no, ahí.
Y él tiene, agarra las nuevas. ¿Cómo vienen las nuevas? Eso me gustaría saber.
Hay temporadas, veo que le sale esa pelusa primero, una pluma.
¿Esa pelusa? ¿Qué?
Como una si pluma incipiente.
Viviera entre gansos.
Pero no veo donde hay muchas aves.
No vi.
Vuela una pelusa de ganso.
Eso donde hay muchos gatos. O
la famosa pelusa del ganso.
Eso baja al agua, cae.
Y cae como nieve.
Y se le va haciendo una especie
de nenúfar
de caldo, de,
sí, qué rico.
De agua pesada.
Sí, qué bueno.
Pero, sí, no. Pero pesada por la pluma de los gansos.
Bomba atómica el Palermo.
Entonces sí, es bien de... Hay que hacer fuerza para navegar ahí.
Sí, porque,
bueno,
hay que abrirse paso.
Olvídese de la navegación. Alimentación, ¿qué venden?
Ah, eso de todo, de lo que quiera.
Venden. ¿Cómo lo que quiera?
Choripán, garrapiñada, pochoclo.
A mí me gusta ir al Museo Sibori, que queda por allí.
Ah, ahí hay un café muy lindo también.
Y tomar un café mientras miro un cuadro.
Sí, está muy bien, pero...
A ver, tráigame un café y... Y el cuadro Nacimiento de Venus.
Sí. Ese no lo cobran carísimo.
Está pasando eso de...
Sí, está en otro lugar donde cobran caro ese.
Sí, con razón.
Claro, porque lo decoró en el mismísimo...
El mismísimo Botticelli, sí, sí.
Está pasando con los museos que se llena de gente en los restaurantes de los museos.
Claro, y el museo...
Y el museo
y el loro,
está el tipo
claro,
ahí de vigilancia.
Mirando la porteña y todo. En Luján pasa eso.
En todos, porque... hay muchos. Son muy buenos los restaurantes, casi todos los museos que hay en Buenos Aires.
Bueno, pero ganas. Afuera, ¿qué hay así? ¿Vendedores ambulantes de qué? A mí sí. Me gusta el churro mucho, para compartir con mi amada.
Claro, uno de cada lado, ¿no?
Eso pasa el tipo de...
Claro, vamos comiendo el churro como la dama y el vagabundo, y nos acercamos al centro del mismo, y allí... Ah.
Sí, y allí que es el beso.
No.
¿No?
Bueno...
sí, eso lo puede compartir el churro. Y después hay uno que pasa con pan con chicharrón.
¿Para con el churro?
Un tipo le vende pan caliente con chicharrón, con pedazos de cachos de grasa de cerdo.
Mm.
¿Usted se lo da a los gansos?
Todo eso, y sí, se mueren.
Se vuelven chanchos.
Sí, hay gente que se lo da a los gansos, digamos, como probadores, para ver si se lo pueden comer. En general, no. Los gansos no lo quieren.
Y cosas comestibles, digamos, y panes de eso.
No, eso azúcar, sí. El chicharrón, ¿qué es? ¿Grasa?
Sí, no sé qué es, pero sí, no quiero.
Bueno, pero...
Y menos al sol ahí.
Sí, pero se lo trae caliente. ¿De dónde lo trae el tipo?
Ya sí, no quiero ni pensar.
Tiene un gorro de lana, ese conocido ahí en la zona.
Bueno,
esta persona.
Me parece que no voy a ir. ¿Por qué no nos fijamos qué dice la gente?
Sí, lo
he estado llamando.
Ah, tenemos un teléfono llamar, también,
Tenemos teléfono ahora,
sí,
loco.
A ver pero ya veo que llama para decir cuánto vive un ganso. 4535-2222.
Espere que soy una señora mayor, déjeme anotar.
Es muy fácil.
4535-2222.
¿Para qué estoy anotando? 4535-22.
22.
Sí, 22. ¿Qué más?
22.
Vamos a leer mensajes.
Martín Perrone dice: hola Dolina, les mando un abrazo grande, los escuchamos siempre desde Mar del Plata.
Bueno. Aquí está Claudia Padilla. Te escucho desde el siglo pasado. Amamanté a mis hijos oyéndote. Oyéndote y riendo a carcajadas. Uno de ellos también te sigue. Tengo tus obras dedicadas y firmadas por vos. Te amo, negro. Soy Claudia de Bahía Blanca.
Ah, me puso piel de gallina.
¿Por qué hablas? Está internada.
Parece y... Margarita Silva.
Sí. Sí.
Un equipo.
Un amigo suyo me dijo una vez.
¿Qué eso?
Te escuchó, qué horrible.
¿Qué?
Qué horrible recitaba Margarita Sirgu, me dijo una vez un amigo suyo.
Ah, sí, ya sé. En fin.
Pero pensaba lo mismo mucha gente. Hola equipo, soy Luz. Fui al programa cuando estuvieron en Francia. Los escuchamos siempre desde París. Los quiero una chilena a la distancia. Eres otra que la hija de Genaro Gajardo Vera, un amigo que conocimos, bueno, que tenemos
otro,
en Francia.
Otro amigo, otro de esos amigos suyos.
Pero en París, señor.
Bueno. Jefe Costa, saludos de San Juan. Esperamos ansioso la venganza desde acá.
Laura Ruiti propone, hay gente que propone cosas para el programa, secciones,
a ver,
cosas
por ejemplo,
dice que hagamos encuestas.
Ah, sí, ella. Por ejemplo, ¿cuáles?
Entonces, por ejemplo, A, ¿les gustan las mujeres todas depiladas? B, ¿les gustan las mujeres pelonas? Y
me
así.
Gustan las mujeres.
Claro.
Bueno,
sí, claro.
Pero no es la opción.
Seguimos a un acuerdo.
No es la opción.
Después conversamos con ella.
Claro. Norma Beatriz Molina le propone, Ale, ¿te vendrías a vivir en La Rioja conmigo? Con ella, ¿no?
Bueno.
Ahí está yendo.
Elba dice, conocí a Dolina cuando escribía en la revista Humor, década del 80, cuando yo era joven, alta, linda y virgen. Desde ese momento no le perdí pisada.
Muy bien. Gabriela Fabrica, o Fábrica, no sé.
Depende del momento.
Dice, son lo mejor de la radiofonía, aguante la venganza, beso de Rafael, así.
Claro.
Y otro tanto dice Nélida Chiaravalli.
Jonathan Ramírez dice, un saludo desde Santiago del Estero, cuando quieran son bienvenidos. Muchas gracias por... Todas las noches. noches.
Silvina Comba. Uh-huh. ¿Alguien sabe si Dolina va a estar para la presentación de cartas marcadas en la Feria del Libro de Buenos Aires?
No. Sí, va a estar.
Voy a estar, pero no para la presentación de cartas marcadas. Su libro ya me lo olvidé, ni sé cómo es.
Bueno, pero si alguien le pregunta, ¿qué
le voy a decir? Le voy a decir que no lo leí, ¿qué le voy a decir?
No, y después me imagino que irá a firmar ahí al stand de Planeta.
Sí, puede ser, qué sé yo.
Ana Silvia Tolosa dice, soy de Necochea, me río sola. Haciendo el menor ruido posible para no despertar a mi marido. Los escucho mientras estoy acostada. Uh-huh. Y es casi una denuncia el marido, sí, ¿no? De sí, decir, sí. Escribió solo para decir que el marido duerme.
Sí, es una persona un poco extraña, todas las cosas que nos están diciendo en un solo mensaje.
Sí, sí,
está durmiendo con un tipo, que ese tipo es el marido.
Que duerme.
Que se tiene que reír en voz baja porque si no el tipo al malío. Que se ríe sola. Sí. Quien solo se ríe, etcétera.
Sobre todo está diciendo que se divierte cuando su marido duerme.
Sí, para mí anda con el culo.
Como todo el mundo.
Claro. Lo central es esto, el resto es cotillón.
Anjuli Bey dice, buenas seres supremos. Gracias por los momentos que nos brindan día a día. Envíen saludos a Jorge y no aclárense ustedes, porque yo lo tengo a mi lado. Gracias, abrazo. De... Mentira. Yo claro. Estoy aquí, señorita.
Claudia Artime dice, ¿a qué hora debería ir a Gorriti para poder conseguir un lugar? Sí. Tipo 6, 7 de la tarde.
No, señor.
El día anterior, claro.
Sí, claro.
Sobre la hora, venga, y ya ha empezado el programa.
O venga a la mañana, también. Venga a la mañana y se queda aquí en la radio, haciendo tiempo, mirando todos los otros programas.
Todos los programas de la radio.
Con el desloto.
Ivana Rodríguez nos dice, los adoro, dementes.
Ah, bueno. Hugo Molina dice, Dolina... ¿Usted ha leído los cuentos que escribían juntos Borges y Bioy? ¿Le gustan? Porque a mí sí. Saludos y todo por el estilo.
Sí, bajo el seudónimo de...
Isidro Parodi.
No, Isidro Parodi es el personaje.
Bustos Domecq.
Bustos Domecq o también Suárez Lynch.
Suárez Lynch, que eran los segundos apellidos de cada uno, claro.
Martín Bequino también deja saludos de San Nicolás, otro tanto Nico Saralegui y así, desde Montevideo, él, saludos y así.
Uh-huh. No, Daniel Litvak dice, un abrazo grande, mi estimado Dolina y compañía, mándale por favor mi agradecimiento a la gente de La Venganza del Pasado por el laburo que hacen día a día para que podamos actualizar los podcasts y escuchar el programa, a los que por diferencia horaria estamos al horno.
Bien, en el sitio, vamos a decir, de la radio amdelplata.com están los podcasts del programa separados por bloques también.
Claro. Qué bien. Es lo que hay, le dice, no puedo dejar de pedirle, señor Dolina, cánteme La Compañera, Rosario siempre lo espera, con rima involuntaria.
Ajá, La Compañera es una samba, ¿sí? Bueno, no la voy a cantar, sí. Pero... que estaba
ocupado con un papel. Ocupado el piano. Con bueno, mitad del piano.
Esa es La Compañera. Yo no tengo más mensajes, me parece.
Yo tengo, acá tengo un montón,
¿eh? Léalo. Léalo.
¿Tiene ahí alguno?
Acá encontré uno. Bruno Anichini dice, me encanta escucharlos. Es una mezcla perfecta de cultura y saber. Abrazo desde Benito Juárez.
Uy, Benito Juárez.
Ruta 3, ¿eh? Capital de la amistad viene a ser Benito Juárez.
Sí, patria dice. Chica.
Viene Benito Juárez, que es la capital de la amistad. Y González Chávez, que es la capital...
De la, del vuelovelismo, del vuelo a vela.
No, me parece que es la capital de los amigos peleados. Aprovechan y siguen la ruta.
De González Chávez es el amigo Sasturán, justamente.
Claro, después viene Tres Arroyos.
Sí, señor, y de Benito Juárez es... bueno, no se lo voy, es un funcionario, no se lo voy a decir. Débora dice, Dolina, no sabes lo mucho que deseo que estés aquí a mi lado. Ah, yo te lo daría todo. Débora Díaz, o Débora Díaz. Yo te lo daría todo porque vos sos todo para mí. Te quiero, Dolina. Eres el dueño de mis más candentes fantasías.
Bueno, acá me hacen señas que hay que hacer una pausa. Porque
vamos a hacer una pausa porque yo me he puesto muy nervioso con estas declaraciones.
Sí, y me da la dirección de la tintorería de esa
sí, después se la voy a dar. Bueno, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ella por sangre mata, ella por amor muere. El día trajo la oscuridad, una película de Martín de Salvo. Solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Una de las tantas cosas que le puede pasar a cualquier argentino, sí, y que nadie que tenga dos dedos de frente puede negarla. Fui víctima de un hecho de inseguridad y ya está, ahí se terminó. Paré en un semáforo, cuando me di cuenta estaba rodeado por cuatro pibes, uno de ellos manejaba el coche que venía atrás, supuestamente siguiéndome, me bajé y chao.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana desde las 19 vivimos Nacional de Paraguay, Vélez. Y pegadito, San Lorenzo, Gremio de Porto Alegre. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fumar paco es fumar basura, pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0800-1022-22444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos esta noche de Arquímedes, nuestro querido amigo. ¿Cómo no? Arquímedes el siciliano, Arquímedes de Siracusa, que nació allá por el 287 antes de Cristo. En aquel tiempo aquello era Grecia.
Uh-huh. La Magna Graecia le decían. Le dijeron
Plutarco escribió en su obra Vidas Paralelas, en realidad no refiriéndose a Arquímedes, sino en forma lateral. Creo que estaba escribiendo la vida de Marcelo, el general romano, que invadió Siracusa y la incorporó a Roma, justamente en tiempos en que vivía Arquímedes. Escribió, digo, Plutarco, que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, llamado Heráclides, escribió una biografía, pero el libro no se conserva, así que no sé para qué me lo dice.
Sí, claro.
No se sabe nada, en realidad. Es posible que durante su juventud estudiara en Alejandría, pero parece que todos, durante su juventud, estudiaban en Alejandría. Se sabe que murió en el 212 a.C. durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando las fuerzas romanas, como hemos dicho,
enfrentaron a los cartagineses.
Entraron, con el Marce, era Marco Claudio Marcelo. Uh-huh. Qué lindo, Marcelo siempre me hace gracia. Y bueno, invadieron la ciudad de Siracusa después de un asedio de 2 años de duración. Y Arquímedes se distinguió durante ese asedio, ¿no? Desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Ahí están Polibio, el de los ciclos políticos, uh-huh. Plutarco, el de las vidas paralelas, y Tito Livio, el de Se necesita un hombre con cara de infeliz, describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería, catapultas y artefactos capaces de mantener a raya al enemigo de un modo tal que finalmente ya ven cómo terminó Sicilia.
Sí.
Bueno, perteneciendo a Roma primero y a Italia después. Es más, Arquímedes fue asesinado al final del asedio, así que mucha catapulta, pero al final sí. Lo liquidaron. Se recuerda el episodio, dicen que estaba Arquímedes escribiendo en la arena, o demostrando un teorema, o que anda a saber qué. Sí. Y un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano Marcelo, ya nombrado por tercera vez,
Marco Claudio,
órdenes que consistían en respetar la vida de este matemático, lo mató. Algunos dicen que las últimas palabras de Arquímedes fueron: no me pise los círculos, pero bueno, ¿a quién le puede importar? Bueno.
Eureka, sí. Gritó el soldado que lo encontró.
Sí, también. Cicerón describe la tumba de Arquímedes, no la tumba, que él había visitado, mirá vos. Indica que sobre ella se había colocado una esfera inscrita dentro de un cilindro. Como una bola dentro de un caño.
Un caño, claro.
Hablando mal y pronto. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son 2/3 de los del cilindro en la que inscriben.
Está sí, claro. Sí, sí. Claro.
El volumen era exactamente inscrita en un cilindro. Está, uh-huh. Está bien. Bueno, ese se considera un gran descubrimiento de Arquímedes en matemáticas. Uh-huh. En general conviene admirarlo por matemático, Arquímedes, sí. Me parece. En el año 75 a.C., 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuestor en Sicilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes hasta que agarró y fue. Y según parece la limpió, unas cosas muy tiernas esas, de alguien que va y limpia la tumba.
Bueno. Cicerón era hacer cosas para, también un poco para llamar la atención.
Sí, puede ser. Marco Tulio Cicerón, natural de Túsculo, si me permite la expresión. Había nacido en esa ciudad y todos sus amigos se lo recordaban a cada
rato.
Es más, creo que había nacido en las afueras.
Para colmo, Cicerón quiere decir poroto en buen latín. Sí, quiero, es eso.
Me da miedo preguntar el gentilicio.
Fuera Catón el de Túsculo. No, era Cicerón.
No, era Cicerón. Marco Tulio.
Bueno, ¿hasta cuándo?
Catilina. Cuesta la dulce de paciencia nuestra, Catilina.
Es posible que Arquímedes empleara su principio de flotabilidad, aquel del empuje de abajo para arriba, uh-huh. Una cosa que siempre me llamó la atención, para determinar la rectitud de un comerciante. Parece que el tirano de Siracusa se había mandado a hacer una corona de oro. Le dijo a un tipo: haceme una corona de oro. Y el tipo le trajo la corona de oro, pero el tirano empezó a sospechar. Dice: sí, adentro es de fierro, andás a ver. Pero no la quería destruir tampoco. La única manera de saber si era de hierro era destruir la corona. Entonces, le encargó a Arquímedes el problema. ¿Cómo podemos hacer? Muy sencillo, habrá dicho Arquímedes, o alguno. Ha dicho: hay que averiguar el peso y el volumen de la corona y fijarse si esta relación corresponde a la del oro.
Claro. De haber otro material involucrado, seguramente. Claro.
Pero ¿cómo tomamos el volumen, cómo calculamos el volumen de una corona que está llena de adornos, de huecos, de cabecitas, de bajo relieve, de alto relieve? Arquímedes tuvo la idea de sumergirla en un tacho. Supongo que el tacho, agrego yo esta conjetura, el tacho estaría graduado. Entonces metió la corona adentro, subió un par de líneas y después, no sé cómo habrá hecho, no, está bien, no. La pesó y calculó la relación que había entre
peso, el, no el peso.
Bueno, nada del otro mundo. Pero
se le ocurrió a él. Sí.
No, lo que pasa es que se le ocurrió a él.
Sí, primero a él.
Y además dio la casualidad de que era fulera la corona.
Sí.
Lo agarraron al tipo, al otro, me imagino yo, ¿no?
Sí.
Bien. También por ese momento fue que le ocurrió la famosa historia de haber descubierto el peso específico, de un momento para otro. Se metió en la bañera, se le ocurrió esa idea y salió corriendo.
Era
más teórico que práctico. Es mentira que subió, que se metió en la bañera y vio que el agua subía y pensó, mire, esto desplaza un volumen de agua, etcétera, etcétera, y además yo registro un empuje de abajo para arriba que me parece que me va a sacar de la bañera. No, no dijo eso. Pero bañándose lo pensó. Y lo descubrió en forma teórica, ¿no? Bueno, el caso es que al descubrir, hacer este descubrimiento fue que gritó lo que usted gritó hace un rato, eureka, ¿no?
Eureka.
Que significa, me parece que lo encontré.
Sí, lo encontré, así una realidad, pero...
Sin embargo, la historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, así que todo lo que le estamos contando es mentira. Una gran parte del trabajo de Arquímedes en el campo de la ingeniería surgió para satisfacer, como se ha dicho, las necesidades de Siracusa, de guerra, etc. El escritor griego Ateneo de Naucratis cuenta que Hierón II le encargó a Arquímedes el diseño de un enorme barco, el Siracusia, que construyó Arquías de Corinto bajo la supervisión de Arquímedes. El barco podía ser usado para viajes lujosos, cargar suministros, como barco de guerra, bueno, como ahora. Sí. Finalmente su nombre fue cambiado por el de Alejandría, que es un nombre mucho mejor que Siracusia.
Sí.
O sea, yo saldría con una dama llamada Alejandría, pero no con una llamada Siracusia.
Depende.
¿Qué hace Siracusia? Te presento a mi novia Siracusia. Lo enviaron como regalo al rey Ptolomeo III de Egipto, que no se lo esperaba. Los habrá visto llegar con un barco envuelto en papel de seda.
¿Qué será esto?
Se dice que el Siracusia fue el barco más grande de la antigüedad clásica. Según Ateneo, era capaz de cargar a 600 personas, uno de arriba del otro, e incluía entre sus instalaciones jardines decorativos. ¡Qué lindo un jardín! En un barco.
Un barco, sí.
Un gimnasio y un templo dedicado a la diosa Afrodita, por si uno...
Sí, sí, estaba...
Debido a que un barco de esta envergadura dejaría pasar grandes cantidades de agua a través del casco, el tornillo de Arquímedes supuestamente fue inventado a fin de sacar el agua de la sentina del barco, ¿no? Del pont. ¿Saben cómo es el tornillo de Arquímedes? Es como un tornillo metido en un caño... Igual que estaba la bola esa de recién. Sí. Bueno, pero este es un tornillo. Te lo hace girar y te levanta el agua. Eso es un invento piola, ¿ves?
Ocupando, claro. Por eso se llama obra viva, justamente lo que está ahí abajo.
Claro.
Está cambiando la obra viva y la obra muerta de la nave, ¿no?
Bueno, el tornillo lo inventó para sacar el agua del barco, que parece que se pasaba hundiéndose. Bueno... Más le digo, el tornillo de Arquímedes, tal como lo describió Marco Vitruvio en los tiempos de Roma, puede haber sido una mejora del tornillo de bombeo que se usaba para irrigar los jardines con colgantes de Babilonia. Otros métodos de bombeo eran más viejos, por ejemplo, la noria.
Claro, claro.
Esta rueda con... pequeños baldecitos
claro,
que se iban turnando, ¿no? Bueno. Otros descubrimientos, mira, a ver qué otra cosa. No inventó la palanca, tal como se dice, pero sí escribió la primera explicación rigurosa, explicación de la palanca, y escribió todo, ¿no? Según Papus de Alejandría, debido al trabajo que hizo a este escrito acerca de palanca, fue que comentó, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, la famosa otra frase de Arquímedes. Bueno, también se acreditó Artímeno era la chica de recién. Mire cómo me acuerdo, ¿eh? Sí, haber aumentado el poder, la precisión de la catapulta. Antes la catapulta no tenía ni poder ni precisión.
Era porquería.
Claro, vos le metías, qué sé yo, un pedrusco para arrojar a tus enemigos y caía un metro o te caía encima. Y despacito.
Sí. Es el inventor de la balística, de algún modo, ¿verdad?
De algún modo, claro. Los cálculos de artillería se hacen como se calculaban las catapultas. ¿Qué ángulo hay que darle para que llegue más lejos? Respuesta, 45 grados.
45 grados. Napoleón era un gran experto en estas cosas.
Sí, pero Napoleón III era el experto, ¿verdad?
El que estudió
Napoleón III, sí, sí, sí. También inventó el odómetro, que era un aparato que yo nunca he visto, o no sabía que existía en la antigüedad clásica, que era así como un palo con una ruedita que iba midiendo, dejando caer bolas, iba midiendo las vueltas que daba la rueda, o sea, la distancia. ¿Para qué servía? Respuesta, para medir qué distancia hay desde aquí hasta el pueblo.
Claro.
Ibas con el carro, el palo ese, y decía, dos cuadras. Y aquí tenemos el tema del rayo de calor de Arquímedes. ¿Mito o realidad? Según la tradición, durante el sitio de Siracusa, Arquímedes parece que creó un sistema de espejos que reflejaban la luz solar, concentrándola en los barcos enemigos, con la finalidad de incendiarlos. Esto podría ser cierto si no fuera porque yo lo oí de Temístocles en la batalla de Salamina. A mí me dijeron que Temístocles en la batalla de Salamina enfocó unos espejos. Espejos, no eran espejos venecianos, eran
seguramente
escudos bruñidos.
Claro.
Bueno, contra la flota persa y le incendió. Y acá se lo adjudican a Arquímedes y encima le desconfian. Bueno, acá dice que hubo. Descartes dijo que era imposible incendiar un barco con un espejo o con muchos escudos. Pero se hizo una prueba. En 1973, el científico griego Ioannis Sakkas llevó a cabo una prueba que era la siguiente. Hubo 70 espejos, cada uno cubierto con cobre o algo así, para que pareciera un escudo, y con alrededor de 1.5 metros de alto y 1 metro de ancho. Los espejos se dirigieron contra una maqueta de madera enchapada, no sé, con algún metal, de un barco de guerra romano, a una distancia de 50 metros, y se prendió fuego enseguida.
Yo hubiera aprovechado las velas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Está bien.
Así que, lo que no quiere decir que sea cierto.
No.
Bueno, no importa. Bueno, inventó un montón de cosas este tipo. Encontró métodos para hallar raíces cuadradas aproximadas, ¿no? Bueno, no importa. Inventó el sistema de numeración que era distinto al de los griegos, que era completamente no científico.
Científico, claro.
Era como no el lógico, sistema de numeración de Ireneo Funes. Bueno, se tuvo que tropezar con todas las cosas que había dicho Platón, que murió unos 60 años antes de nacer. Por ejemplo, esto de construir las figuras con regla y compás, y si no, no valía.
No valía, claro.
Pruritos de filósofo.
Tomado Platón, como
quizá era un buen filósofo, pero un matemático mediocre. Y sin embargo, la antigüedad le dio mucha bolilla, ¿no? El asunto de la regla y el compás. Bueno. Se dice que inventó también el cálculo integral, que es el predecesor del cálculo diferencial primero y el infinitesimal después. ¿Qué, cómo es esto?
A ver.
Más o menos así. Es para, sirve para calcular superficie de círculos, ¿no? A ver si, si lo sé bien. Entonces, empiezan a cubrir el círculo por fajas. El círculo cubierto por faja finita, mucha. Y así calcular la superficie. Claro, vos me decís, te quedan los angulitos de las fajas. Pero si las fajas son muchas, y muy finitas, lo que te queda es cada vez menos.
Claro.
Y llevado al extremo, el espesor escaso de las bandas, y el, para que los espacios sean cada vez más pequeños, se va aproximando a un cálculo. Después vino Leibniz y todos esos tipos. El asunto progresó. Al final, este muchacho estaba ahí, insisto en este final, siempre cuentan. Vinieron los soldados, él estaba tan distraído porque era sabio, porque era aristócrata. Y conviene a un aristócrata no hacerse el desentendido,
sí.
Conviene a los sabios vestirse mal. Bueno, todo eso lo cumplía Arquímedes. Y le costó la vida, evidentemente, ¿no?
Sí, cuando uno es así, no conviene estar presente en invasiones, por ejemplo.
No, justamente cuando el general romano Marcelo invade Sicilia para apropiársela.
Sin embargo,
la guerra púnica no era entre Grecia y Roma, sino entre, como hemos dicho los otros días, entre Roma y los fenicios. Pero bueno, ya que estaban, lo desalojaron a los griegos de ahí. Mejor dicho, ni siquiera los desalojaron.
No,
porque los romanos no desalojaban a nadie.
Justamente, al contrario.
Al contrario, los volvían ciudadanos romanos.
Se incorporaban, eso era inclusión, justamente. Estaba pensando que hay un mérito igual. Efectivamente, no es que se estaba bañando Arquímedes y de pronto descubrió lo del volumen que se expulsaba y que eso. Ahora, todo el mundo se bañaba y nadie pensaba eso, ¿no?
Es increíble la cantidad de gente que se baña sin inventar principio alguno.
Claro. Lo mismo diremos del el gran Isaac Newton, cuando todo el mundo estaba buscando cuál era esa fuerza que comandaba las cosas.
Tuvo la suerte
de que una manzana se le cayó
de acostarse
la mano, a dormir
bajo un árbol que dejó caer una manzana.
Sí, bueno, exactamente.
De no ser por eso, etc.
Estaba pensando que dos de los inventos que le funcionaron a Arquímedes y que le dieron cierta fama fueron, uno es del guinche, nada menos, que era para levantar naves enemigas desde la costa y que pensar, bueno, que después permitió desarrollar el principio de la palanca. El otro es el del espolón, que era nada más que hacer barcos con punta, como sacarle punta a un lápiz, pero a un barco. Y el otro, de lo que se aprovechó, era el fuego griego, el llamado fuego griego,
sí.
Que no era otra cosa que
antecesor de la pólvora.
Sí, y que un betún del que todavía no se sabe muy bien cómo funcionaba, pero quedaba prendido en el agua. Lo cual le fue dando cierta fama, como es bastante lógico de pensar algo así. Usted decía que era pensable como matemático. Hoy lo imaginaríamos más como un topólogo, como estos tipos de esas que trabajan sobre superficies raras como la cinta de Möbius o el toro, esa especie de caño que se envuelve en sí mismo. Pensaba en Cicerón también y en esta especie de extraña manía por adular aquello que ya había triunfado. Creo que fue uno de los problemas que tuvo Cicerón. Pero volviendo al eje, a la anécdota dije de esto, Alejandro, de la corona de oro, creo que es un problema cuando uno se enfrenta a la necesidad de saber cuando algo es verdadero o cuando la operación es honesta. Porque en realidad la operación no suele estar en los objetos, sino en la persona que regala el objeto. Y en ese caso uno tendría que poder hacer la misma prueba que hizo Arquímedes con la corona, poder hacerla con aquel lugar donde se sustente, donde se aloje, donde se localice la honestidad. Algunos dirán, será el cerebro. En Occidente tendemos a pensar que es más probable que eso se localice, por ejemplo, en una víscera que no es otra que el corazón. En cuyo caso sería bueno tomar a la persona, la dama que uno ama, el artesano al que uno le encargó, y sacarle el corazón y ver en todo caso si pesa lo mismo que la palabra. En cuyo caso podríamos decir ex post mortem, que tenía un corazón de oro.
Y corazón de oro es el bello valsecito que vamos a escuchar por la orquesta de su autor, Francisco Canaro. La versión clásica de Corazón de Oro. Adelante.
Orquesta de Francisco Canaro, La Venganza Será Terrible, Corazón de Oro.
Comienzo de espacio publicitario.
Ella por sangre mata, ella por amor muere. El día trajo la oscuridad, una película de Martín de Salvo, solo en cines.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
César Luis Menotti.
¿Le preocupa este estado de Messi de cara al Mundial?
Lo vi como cansado, ¿no? Con una fatiga mental. Son muchos partidos y en la época de vacaciones el chico también trabaja y sube y baja y viaja. Por ejemplo, ayer lo vi un poquito más despierto, con más ganas, pero todavía no en su nivel. No creo que para el Mundial no esté bien. Yo creo que se va a recuperar. Parece mentira, pero para mí el triunfo de ayer le va a dar al Barcelona otro ánimo, ¿no? Porque era un partido desolante.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En la Mil 30 está tu oficio y profesión.
Mi nombre es Daniel, soy ingeniero.
Hola, soy traductora pública de francés.
Soy docente de la provincia de Buenos Aires.
Soy remisero.
Estudio medicina y trabajo en negocio de artículos de librería.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet, gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Les recordamos el teléfono es 4535-2222. Exactamente. Y ahí funciona. ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío, Dorio?
No, me estoy haciendo caricias a mí mismo.
En una postura. No sé, lo he visto en situaciones parecidas.
A veces lo hago también. Pero
señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ay, qué
nuestra
importante.
Nuestra habitual sección destinada a la medicina, pero también a curar los males de nuestros oyentes sin gastar en prepaga, en consultas de médicos.
Sí, en engaños medicinales.
Sin embargo, hoy nos vamos a referir a todo el arsenal de análisis que encuentra a su disposición un paciente
cada vez hay más.
En las clínicas de contemporánea.
¿Qué es medicina nuclear que aparece
bueno,
en la cartilla?
Es cuando
nuclear.
Directamente se arroja una bomba sobre un paciente
para
hacer sonar a un bacilo relapso.
No puede ser eso, señor. Yo en general leo las cartillas.
Ajá.
Todas las disciplinas.
¿A quién
hay?
Le llama la cartilla usted? Es una palabra que me hace acordar a Olegario Víctor Andrade.
Sí, señor.
Sí, totalmente. La cartilla médica.
Y la cartilla
Olegario naval, Víctor Andrade es el de el cestillo, ¿no?
¿El qué?
¿Se fugaron las rosas del cestillo?
No. Es la cartilla. Ven para aquí, ven para acá, me dijo mi madre cierto día. Y por ahí dice que yo puedo leer en tu cara como tú en la cartilla.
Y eso lo dije hablar para rimar con octavillas, pero aquí ya se
evoco el nombre de mi madre amada, termina en tu último verso. Es un verso muy triste que me recitaba mi abuela, ¿no?
Dios.
Bueno, pero yo veo las cartillas.
No,
¿qué le pasa?
Está mal, se quiso poner mal, ¿eh?
Los abusos que de que era víctima.
Sí.
Mi abuela me recitaba a Olegario Víctor Andrade.
Pero es que los ponían en los libros, Conrado
la palabra,
Rochlo, todo eso.
A todos los ponen en los libros si tienen un poco de suerte.
Sí. En los libros de la escuela no
ponían. O sea, si no eran libros de la escuela, ni siquiera.
No, esos no.
Sí, en mi época estaba esa. Bueno, pero
no estaba bien visto tampoco, tan bien visto por federal.
Hay otro de las cestillas que llaman.
Bueno, ¿qué quiere, señor?
La cartilla.
¿Qué dice la cartilla?
La cartilla es como el menú en el restaurante, pero de los médicos, de todo. Y entonces ahí.
Es como la guía telefónica.
Sí, digo, pero de esto no me piden nunca una especialidad, por ejemplo, medicina nuclear, digo. Uno cuando va al médico
no tiene
nuclear.
Enfermedades
atómicas
claro. Que se puedan curar mediante una explosión nuclear o algo así. O por ahí simplemente basta con la amenaza,
claro.
Como hacen los Estados Unidos.
Porque el equilibrio es lo que va a garantizar la paz, señor.
¿Qué es como curan en los Estados Unidos?
Bueno, un poco los médicos se ofician con amenazas, ¿eh?
¿Sí? ¿A los bacilos?
No,
a los gérmenes patógenos,
no.
¿Sí?
Al paciente.
Acá.
Sí,
al paciente sí lo amenaza.
Que siga así, siga comiendo así, que sí. ¿Qué tal cosa?
No, lo
pero
que
pero no hay... que le hacen advertencia, discúlpeme.
Sí.
Así como la medicina nuclear, supongo que trabajarán con algún material peligroso. Cuando usted se va a radiar.
Sí, sí, la medicina nuclear me imagino que se trabajará con uranio.
Con no, no sé si uranio. Agua pesada, sí, señor. Sí, en el Instituto Balseiro lo trabajará.
Pero no, hay algunos riesgos laterales. Veo que cuando usted se va a hacer una radiografía le preguntan si está embarazada, por ejemplo.
Sí, a mí me lo preguntan siempre.
Bueno, le dice...
con razón.
Me hacen esa y otras preguntas.
Avise si está embarazada. Hay un cartel.
Claro, sí. Como avise.
Claro, tienes que decir, hey, estoy embarazada.
Pero en general, ¿así?
Para que le digan señora. Bueno,
¿Eso dónde? ¿En un baile?
No, en un baile no, señor.
Es como un seguro para el médico.
Claro. Dice, claro.
Al radiólogo le dice.
¿Ay, qué tiene que meterse el radiólogo? Mire, si yo le voy a contar a cualquiera. La mina va y le dice que está embarazada. Sí, sí, viene un tipo y le dice que anda con otra.
Porque hace mal los rayos X.
Los rayos.
Sí, le hace mal a.
Y como al Superman, matrimonio.
Sí. No,
al Superman no se le acercaban las mujeres embarazadas.
Claro.
Pero no, Superman no existe.
Tenía visión rayos X.
Las
mujeres embarazadas, discúlpeme, Superman. Decía. Sí. Pero imagínense. Bueno, no, lo que hay mucho ahora, yo me he metido en el interior de ellas, son máquinas para hacer tomografías.
Claro. Eso que es el caño ese que lo meten adentro.
Lo meten adentro, pero muy adentro. Si tenés claustrofobia, por ejemplo, enseguida te aparece.
Bueno, sí, la desarrolla ahí.
Claro, enseguida te sale ahí, bajo la forma de gritos y ayes desesperado.
Y además diciendo, yo no quería venir.
Pero bueno, no le dicen relájese, que va a dormir.
Sí, hay una voz que te dice que te relajes. Mm. Y por ahí te dicen que respires, y ahora no respires, pero tardan.
Sí, así no se puede relajar uno.
Dice, contenga el aire.
Sí.
Falta mucho.
No, y al rato le dicen, bueno, ahora sí, contenga el aire.
Claro.
Estoy hace media hora.
Claro, lo había contenido de antes.
Sí. Le dicen, no se mueva. A mí si me dicen no se mueva, me
muevo. Sí, sí. Usted es como yo.
Sí, sí, bueno. Como cuando le dicen, no parpade, el que le saca la foto carnet, que...
Mire que me doy cuenta, dice, yo adivino el parpadeo, dice el técnico.
Y después lo corrobora.
Y se arruina todo. Buenas tardes, señor. Si usted se mueve, se arruina todo. Esto cuesta carísimo. Bueno, cada segundo suyo adentro de este lavarropa le cuesta a nuestra prepaga 700 pesos. Sí. Bueno. Multiplique un segundo por dos y le va a dar 1.400 pesos.
Bueno, ya, señor, pero...
¿Y vio cuando lo hacen toser, por ejemplo, lo que están ocultando?
Sí.
Yo te quería toser y no sabía cómo hacerlo. Pero...
Sí, después pero uno no puede terminar de toser.
¿Después qué? No puede terminar.
Vos tosés y después ya tosés durante dos horas.
Dos horas.
Sí, sí.
Bueno,
¿por
qué
hacen eso, doctor? Buenas tardes.
No hacen eso.
Yo no
eso.
Me quiero meter dentro de esa máquina, me da mucho miedo.
Pero no le va a pasar nada. Usted
a un amigo mío, discúlpeme, por eso tengo miedo, se lo olvidaron.
Era
el último paciente del viernes, lo metieron en la máquina de la tomografía, qué sé yo. Cerraron y por ahí el tipo agarró, lo vinieron a buscar, se fue y lo dejó adentro, Aniato.
Contenía la respiración.
Y el tipo estaba conteniendo la respiración. Y después pensó, dice, bueno, la verdad es que esto es la cosa psicológica del tiempo. El tiempo psicológico que no corresponde a la verdad.
Sí.
A mí me parece que hace dos días, y seguramente no hace ni 10 minutos.
Que estoy, claro.
Hasta que lo sacaron y era lunes.
Bueno. Bueno, pero se ve que se relajó el tipo, ¿no? Porque estuvo ahí...
No se relajó, estuvo apretando los dientes. Cuando aflojó la boca se le cayeron todos los dientes.
Sí, estaba nervioso entonces. Ahora, ¿y eso para qué? ¿Para verle, ven los órganos por adentro?
Todo por adentro, te ven por adentro.
Todo el funcionamiento, como una película.
¿Usted no era el médico?
Ah, puedo ser. Sí.
Porque me está pareciendo que sí.
No, pero los tipos que hacen... El tomógrafo es un tipo que no es médico.
No, el que me tocó a mí era...
No, pero no es como un radiólogo, que el radiólogo es radiólogo, el tipo...
Sí, nada, no le importa nada.
No es que no le importa nada.
De la medicina a él le importan los resultados, nada más. Sí. Después...
No, ese, hay técnicos en rayos gamma, por ejemplo.
Claro, ah, sí. Y al radiólogo le dice, porque yo a veces le pregunto, dígame, digo, así de piola a piola, porque tengo miedo que mi médico me engañe. ¿Cómo va esto? Dice, la verdad, no sé.
¿Qué?
No, dice, no, no le puedo decir.
No, no le puedo decir.
Y yo
no,
lo semblanteo. No. Claro, le digo, usted no me quiere decir porque estoy listo, ¿no? Sí. No, señor, no.
Pero... Y agacha, no, agacha, la vista, agacha la vista y mira para un costado y dice, no me obligue, caballero.
Pero no puede diagnosticar, señor.
Y sale a correr, permiso.
No. Con esa cara dramática va a salir.
Persignándose primero, sí.
No, no le hace eso. Ahora, cuando se la dan en un sobre cerrado...
Sí, sí, que va y negro, con bordes negros. Tome, dice, aquí tiene el resultado.
Es triste de ver. Evasor, dice el sol. No, ahora se la dan también.
Sí, de cualquier forma.
En formato digital. Se la manda por mail.
Con el dedo.
No. A ustedes tiene un pendrive.
¿Perdón?
Sí, dos.
Bueno.
Martín y Alejandro.
Usted va con su pendrive y sí, se le cargan ahí las diapositivas, las radiografías.
Sí, diapositivas, me cargaron. Estaba yo en Mar del Plata.
No, sí, la radiografía.
Ah, sí.
Y con eso se lo lleva al médico. O algunos, en algunos sistemas, es intrahospitalario. Nunca lo ve usted.
No te lo dejan ver, ¿no?
No, se lo manda al médico.
Directamente al médico.
Dice, no, esto va por sistema, dice. Y no.
Incluso a veces se lo manda a otro médico, que jamás lo vio a usted. Porque se confunden las identidades, sí, sí.
No,
le digo yo, sí, le digo yo. Me di 40 inyecciones contra la rabia y no me había mordido ningún perro.
Mejor prevenir que curar, le dicen ahí. Claro.
No, pero tiene su nombre, lo ponen en la misma radiografía. Lo que dice Dolina, por ejemplo.
Sí, yo me hacía antes muchas radiografías porque era aficionado a los eclipses. Entonces... Para mirar eclipses, me hacía radiografías en vano.
Bueno, pero señor...
Y después aprovechaba y miraba los eclipses.
Con una suficiente, con una radiografía...
Y, pero yo pensaba que no, que a cada eclipse había que sacarse otra.
Claro.
Yo no entendía mucho.
Bueno, está bien.
De eclipses sabía, pero de radiografías no.
Claro. Veo que ahora cambió los eclipses, los mira cualquiera, ya.
Sí, antes no respeto te dejaba, por no te dejaba, porque te podía...
Te quedas
ciego y
o tonto
o un daño, sí.
Sí. El male di luna que
el male di luna.
Sí, siempre se le asignan a los eclipses.
Sí, bueno, y entonces es la
amores, ciencia. Desamores.
Sí, y entonces ¿qué me está diciendo?
No, pero digo, son...
estoy haciendo cola acá para que me atiendan.
Bueno, pero
hacer una tomografía y usted me habla de los eclipses.
Bueno, usted sacó el tema,
¿no? ¿Cómo se ve?
Sí. Esta orden, sí, tengo mucho que hacer, está toda esta gente.
Para a mí una vez me metieron una cámara por la garganta, señor.
Sí, con una...
Y se les cortó el piolín. Y era todo con un piolín, lo iban tirando, sí, tirando y me espiaban. Ajá, dice, mirá. Y ya, se llamaba, mirá, dice.
¿Qué hay de interesante?
Nada. Pero mirá acá. Oh. Y por ahí, y yo sentí algo que me caía en el estómago.
La
y
cámara.
Empezaron a tirar, y por ahí, pic, estaba cortado.
Mire que es carísima la cámara.
Y bueno, eso me dijeron, sí, así que coma un poco de usted mismo.
Sí.
Todavía lo estuvieron trabajando en Discovery como una semana.
Claro.
No, eso vio, además vio que las imágenes por dentro, usted se habrá visto por dentro.
Sí, la verdad que me vi por dentro, la famosa introspección.
Sí. Es lo más parecido al subterráneo.
Sí. Usted será así.
No, yo soy, sí. Cualquiera, somos todos iguales.
¿Ah,
no,
sí? Señor. Sí, sí, la verdad que sí.
Sí, no, no
lo vio uno, por dentro especialmente.
¿Y por dentro?
Fuera no tanto. No. Pero por dentro, sí. Yo, porque vi, me mostró mi cuñado también, igual.
Y bueno, veo que todos tenemos los conductos más o menos.
Sí,
la
no creo.
Línea, claro.
Bueno, pero en el mismo lugar, por lo menos.
¿Qué otras cosas hay nuevas ahora? También, como dice usted, lo relacionado con la medicina nuclear.
Sí. No, a veces tiene que colaborar usted, vio que le dicen, téngase con el dedo, por ejemplo.
¿Qué cosa?
Y todo lo que es radiografía, por ejemplo, odontológica.
Ah, pero eso es muy antiguo.
Se tiene que... ¿No? ¿Cómo muy antiguo?
No, yo donde voy, que voy a lo del doctor Barragán.
Sí, claro.
Te sostiene con el dedo un empleado.
¿Un empleado le pone el dedo?
Sí, sí. Señor. A mí, ¿no? Al doctor Barragán.
No, bueno, señor. Pues,
va, no sé.
Cosa de...
No lo sé, cosas de ello.
¿Pero usted pero, se lo deja poner?
Yo, sí. Y llego, no sé. Me dice, abra la boca, y sí. Enseguida viene un empleado, subalterno.
¿Qué?
Y me dice, el tipo, le dice, Maciotti, póngale el dedo al señor. El señor Maciotti, me mete el dedo.
Con un dedo de goma, ahí, claro.
Con un dedo de goma, ojo, eso sí.
Ojo. Ah.
Todo lo que sea,
sí.
¿Cómo se llama?
Asepsia.
Asepsia, sí. Está calculado.
A la orden del día.
Entonces el tipo, Maciotti con el dedo ahí, yo tengo lo más fuerte, Maciotti, dice Barragán, que es un poquitín autoritario.
Ah.
Este, si lo bueno, ya está, sáquele el dedo, Maciotti, le dice, se ve que no se llevan bien. Sí. Y porque Maciotti medio me miraba así, me hacía como diciendo, yo
estoy
ponía
cansada.
En una situación, sí. Porque yo con la boca abierta, con un dedo adentro, no voy a tomar, ¿qué partido podía tomar?
No, ninguno, señor.
¿Quién iba a decir?
Además no le da arcada. ¿Vio que cuando le meten un dedo?
No, no señor. No, yo señor. Cuando voy al dentista, no.
A mí me da
no arcada. Me lo ¿usted dónde le meten el dedo?
Acá.
A mí me lo meten acá en el paladar, al lado del diente.
Sí, pero del diente...
Pero no, arcada no, me dan si me lo meten glotis. En la glotis, en la garganta.
Pero si es
ahí
buena...
sí, que yo digo, Maciotti, saque... Sí. Sáqueme el dedo, que...
Una muela de juicio le tienen que sostener.
Ah, sí. Sí, sí. Me dijo Maciotti, usted porque nunca le tocó una muela del juicio.
Sí, además...
Se miró el dedo.
Sí, por eso es bueno que el paciente sea colaborativo, sobre todo usted que...
¿Colaborativo?
Se
sí. Sí, colaboracionista.
Sí, colaboracionista es otra cosa.
Colaboratoso.
Colaborotente.
Sí.
Usted que se tiene que hacer toda esta batería de estudios...
¿Qué batería?
Esta...
Sí.
Tiene, bueno, que tener paciencia, colaborar con las instrucciones que le va dando el personal.
Hay que poner ahí.
No, que si
Maciotti, hay que darle.
No, señor.
Hay que darle una propina.
Claro, esa la gorra la
le dice, por ejemplo, tiene hay alguna postura quizás incómoda, molesta.
Sí, naturalmente.
Bueno, y si le hacemos, por ejemplo, la paroscopía.
¿Qué es
lo, que, lo mismo que le metieron por la boca.
Ah,
no,
sí.
Señor.
Bueno, bueno discúlpeme. Apúrese, apúrese.
En cualquier otra parte, por ejemplo, por los poros, usted puede. En el mismo
por el oído. A mí.
En el oído.
Yo tuve la desgracia. Bueno, disculpe sí. que cuente operaciones acá
no,
y cosas.
Pero
estamos hablando de temas médicos, ¿no?
Sí, señor.
Se me metió un insecto en el oído. Ajá. Una noche. Yo estaba mirando la televisión, justamente me entró un insecto. Yo en ese momento no me di
mosquito.
Cuenta.
Mosquito.
No sé qué era.
Ah, un bicho.
Y no lo vi, me entró en el oído, no en el ojo.
Bueno, está bien.
Sí,
está,
yo lo que era.
Más o menos usted lo siente.
Pensó que era la tele primero.
Que era la, pensó que era la tele, pensé que era el pensó no porque era yo. Pero yo hablo en tercera persona.
Sí.
Y le digo a mi mujer, a tu marido le entró un... Sí. Un mosquito en el oído, ¿no? Y dice...
Para lo que yo...
Bueno, fuimos al médico.
Ah, por eso va a ir al médico.
Ah, no, ¿por qué otra cosa va a ir al médico?
Y no sé si lo pisa un tren.
Era un ruido que no podía aguantar y además...
Ah, ¿estaba vivo?
Está todavía, sí. Estaba vivo y quería abrir ese paso...
Claro.
...hacia adelante. No hay mosquitos que vuelen para atrás, salvo el colibrí.
Sí.
Pero no era un colibrí. Eso fue lo primero que le dije a mi mujer.
Se hace una suerte.
Mira, le digo, un colibrí no es porque no vuela para atrás.
No, bueno.
Y se hace. Y fuimos... Primero fuimos al Instituto Pasteur, porque claro. me queda justo enfrente.
Está bien.
Ah, mire qué suerte.
Me dice el tipo, ¿lo mordió un perro? Le digo, no, al contrario, se me metió un mosquito en la oreja.
No, al contrario, no.
Me dice, esto no es para cualquier cosa.
No, claro, pase. Es verdad. Eso
no es lo mismo, me dice, que lo muerde un perro, que se le mete un mosquito en la oreja... O que un jabalí
si no va cualquiera,
se lo por delante.
Sí, pero qué mal, pues son animales al fin y al cabo.
Y no, señor.
Claro, yo le dije, pensé que era cualquier cosa que te hacía un animal.
Claro.
No, solamente que te muerdan y que el animal sea un perro.
Bueno.
Le digo, pero tanta casualidad.
Bueno, sí. Bueno, entonces se tuvo que ir. No
sí,
lo
le digo, se me mete un perro en el oído. ¿Qué pasa? Le dije... Con un poco de sol.
Sí, sí.
No lo entendió el tipo.
Y no, dice, espera que lo muerda.
Me dijo, no entiendo lo que me dice. Bueno, entonces fui...
No se lo sacaron.
No me lo sacaron. Fui a la comisaría.
Claro.
Tampoco me lo sacaron.
No, son...
Pero después fui ahí a la prepaga.
Sí.
¿Y
cómo lo sacan? ¿Con
bueno, primero me miraron con una cámara del otro lado.
¿Por sí, qué del otro lado? ¿Qué?
Para verlo bien de frente al mosquito.
¿Qué es todo hueco? Está,
no sé, está ellos todo... verán a través de las carnes, no lo sé.
Ah, es raro.
Mirán, sí. Sí, ahí está, dice, está vivo todavía.
Y estoy volando.
Y dice, lo estoy mirando desde lejos porque si nos acercamos,
claro.
Por ahí nos desconoce. Y se pone peor todavía.
Sí, lo pica.
Y ahí los sigue para adelante, no lo sacamos más. Y se tengan cuidado porque por ahí cerca hay un desvío.
Que va para el cerebro.
Que va para el cerebro, claro. Se le mete en el cerebro, ahí sí que no se lo sacamos más.
Bueno, señor,
y se por ahí viene un médico y dice, mire, hemos hecho una junta médica, y dice, lo vamos a matar al mosquito.
Sí.
Yo sentí una cosa así, ¿no?
Pero déjelo que se muere solo.
No es insensible.
Sí, todos nos morimos solos, yo también.
Sí. Bueno, sí, señor, pero...
Y si lo vamos a matar antes que haga más daño. ¿Qué va a hacer?
¿Y cómo lo va a... No, ¿qué va a hacer? ¿Qué? ¿Cómo entonces, lo va a matar?
Entonces, bueno, viene un tipo con un, claro. Con una máquina de flea.
De flea, mami.
Tapando el oído.
Y me apunta bien en el oído y dice, cierre los ojos.
¿Por qué los ojos? Pero...
Porque no tengo un mosquito en el ojo, para que no le entre el flea.
Bueno, sí, está
yo
bien.
Yo le pregunté lo mismo.
Si se lo está metiendo en el oído.
Si entra flea en los ojos, se queda ciego encima. ¿Sabes? Bueno. Todo, me dio así.
¿Lo bombió varias veces?
Me bombió varias veces y me dice el tipo, disculpe.
Sí, sí, está bien. Por lo menos...
No hay nada personal acá, sí.
Y, bueno, y ahora ya, ahora enseguida se muere. Y por ahí sentimos así como un estremecimiento, un estertor sería.
Sí, bueno.
Y el mosquito, ¿no? No dijo últimas palabras ni
no.
Nada, pero... Una cosa así, yo pero... digo, medio que como si quiera aflojo. Sí, dice, porque es así... Ahora,
pero eso no lo dejó porque es veneno. Al fin y al cabo le inocularon veneno.
Sí, eso me también. Lo dijo.
Tiene todo el oído lleno
dice,
de eso.
Lamentablemente le envenené todo el oído, me dice.
Eso puede ser muy dañino. ¿Usted escucha bien?
¿Qué?
O además había un desvío que va para el cerebro. Dice, ¿se le puede ir
no,
al cerebro?
No, me dice, el desvío que va para el cerebro se lo dije también. Bueno, no importa.
¿Qué? ¿Por qué no importa? Ese?
¿A qué viniste? ¿A sacar
tiene envenenado el cerebro? Tiene envenenado el cerebro.
El caso es que... Bueno, por ahí me lo sacaron el mosquito.
Bueno, no sé. Yo creí que se lo aspiraban. Porque
sí,
vio que...
pusieron una aspiradora.
Como los tapones de cera, vio que le aspiran.
Nunca vi.
Sí, tiene, con una jeringa puede aspirar así.
No, no, pero dice, nosotros lo hacemos con esta aspiradora. ¡Oh! Salió... Dos mosquitos salieron.
¿Qué tenía?
Porque dice, había... Este dice, hace mucho.
Ese ya es cucaracha.
Y listo.
Bueno, por lo menos un final
no,
feliz.
No, por lo menos no, qué final feliz. No, no. Me quedó el oído agrandado.
Ah, eso es de aquel momento lo que
De
tiene?
Aquel momento. Me quedó el oído así. Sí, así de grande tengo el oído.
Casi oído absoluto, dice.
Y sí. Ahora... Que vienen en bandada.
Claro, ahora se le mete cualquier
se
cosa.
Se le meten de a tres, cuatro, cualquier cosa.
Ahora hay lugar para el colibrí ahí.
Sí,
también.
Sí, todo lo que hay por ahí se me mete.
¿Y tienes que ponerse un tapón, algo?
Eso es lo que me dio el tipo. Me dio como una especie de reja, de rejilla.
Ajá.
Dice, para este oído solo, un mosquitero.
No, pero el mosquitero
el
queda
no,
feo.
Dice, no vale la pena, ¿para qué?
No, pero el mosquitero queda feo. No.
Y peor
no
que le pongan una lámpara eléctrica.
Mosquitos y mosquitos.
Además que el mosquitero vio que el sucio después se le queda pegado como a la parrilla de los autos, los
sí,
bichos.
Sí, las mariposas.
Le quedan todos los bichos pegados ahí y tiene que andar limpiándolo cada tanto.
No se haga el vivo.
Pero ¿cómo lo saca el vivo? Usted va a andar eso así.
Es una cosa seria y se burla de mí.
Pero no me burla.
Yo lo quisiera ver a usted con la oreja llena de mosquitos.
¿Y vio esa luz celeste que tiene el caballero acá?
¿Qué es esa luz?
Es una parrilla que le pusieron pequeñita. Que atrapa a los bichos.
Claro, como la de las pizzerías.
Claro, para que le van más así.
Bueno, esa es otra cosa. Y finalmente, algo que me asusta un poco, ¿no es cierto?, de todo esto.
¿De las intervenciones médicas? De
las intervenciones
¿usted
médicas.
¿Usted le tiene miedo?
Cuando están en la, son Bueno, cuando te ven el esqueleto.
Sí, bueno, pero eso...
A mí me asusta un esqueleto.
Pero si usted es un esqueleto.
Cuando era chico, yo veía un esqueleto. ¿Qué hace un niño cuando ve un esqueleto?
¿Crees que es un monstruo?
Es un monstruo.
Es un monstruo.
No. Me acuerdo de Skeletor, todos esos tipos. Bueno, la primera vez que me hicieron una radiografía, lo miro, un esqueleto, dice, este es usted.
Sí.
El grito que pegué.
Pero claro.
Después miré en el espejo y vi que no era... Pero me da miedo todo eso.
No, pero no le tenga miedo. Es difícil reconocerse, sobre todo en la calavera, porque vio la sonrisa del esqueleto.
Ah, sí.
Siempre.
¿De qué se hace? Dígame, ¿no?
Claro. Usted dice, este soy yo, usted. ¿Acaso mostró ese esqueleto hablando?
¿Le parece?
Y hay esqueletos. Esqueletos escuchando.
¿Usted cuando le hacen radiografías le pone en contraste?
¿Cómo
a mí una vez me hicieron tragar 6 kilos de puré.
Ah, sí, bueno.
Todo un fondo blanco, me lo querían hacer con fondo blanco.
Sí. Eso, pero no son radiografías, es otra cosa eso. Sí, ecografía.
Eso,
ecografía, sí. Sí, con contraste, se toma el líquido contrastante.
Buenas
sí.
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2 litros de líquido contrastante, por favor. Sí. Y un paquete de vainilla.
Vamos,
es como para no lo voy a tomar bebido. Así.
Para los secos, claro.
Una leche violeta.
Ahí. Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
sí, esta es la larga vida.
Sí. Que se la toma y la tienes que tomar además en un lapso.
Leche violeta que la toma.
Sí, el que la toma así. Sí. Lo tienes que tomar en un lapso de tiempo.
Yo
muy
vi las
acotado.
Vacas que la dan, las pasan por televisión.
Sí, las del chocolate.
Sí,
son.
Sí.
No, esto lo hacemos en...
A mí me hicieron tomar 10 litros.
No, no puede ser.
Sí, pues se equivocaron.
Bueno, sí, es demasiado, 10 litros.
No le prendía, se conoce.
No puede ser.
No, fue así, pusieron medio litro y yo creía que eran 12 litros.
¿Y llegó a tomar 10?
Uno o 2 litros y dije, bueno, 12 litros.
No, medio.
Tomé 8 y me desmayé.
Sí. Bueno, mire, yo creo que con lo que tomó...
Ya está.
Está más contrastado que, no sé, que el Xinjiang.
Bueno,
así que pase al baño y después me viene a ver.
¿Por qué? ¿Es obligatorio?
No es obligatorio, pero se lo recomiendo.
Para mirarse, claro.
Se lo recomiendo.
Voy a pasar al baño, doctor. Voy a... Uy, mire la hora que es.
Sí, por eso le digo, bueno, vaya y...
Ya volví, doctor. Vamos a abreviar.
Sí.
Vamos a hacer lo que se llama una elipsis.
Dele el alta, dele el alta. Si
una elipsis de trazo grueso.
Ya volví, doctor.
Bueno, ¿cómo se siente?
Pasaron 6 meses. Me siento fantástico.
Bueno, le cambió la voz un poco.
Sí, ya ni me acuerdo de aquel mosquito.
Pero, che, parece un milagro, míralo.
¿Y de los 8 litros de agua maltina que me tomé? Ni me acuerdo.
Bueno, entonces, ¿todos felices?
Sí, doctor.
Bueno, me alegro. Y yo le voy a mandar mis honorarios.
¿Eh?
Que le voy a mandar mis honorarios.
No le escucho, doctor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 3 y 10 de abril al dúo de Hugo Rivas y Julio Pane, acompañado por Leandro Falótico y Aníbal Corniglio. Y los jueves 17 y 24 de abril, presentándose junto al trío de Gallo Méndez y Pilar. En vivo, todos los jueves de abril a las 21, el dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico y Aníbal Corniglio los jueves 3 y 10, y junto al trío Gallo Méndez Pilar los jueves 17 y 24. En el Tasso, la mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Puma Goiti, lo que quieran ver, quién es el señor Schmidt, tiene que ir al Paseo de la Plaza.
A la Sala Pablo Picasso, de miércoles a domingos, una obra en donde uno se va a divertir, queda la reflexión volando. El otro día escuché que estabas muy enojado con la televisión.
No es con la televisión, con todo, se ha analizado todo y... Este es un país que parece un joda, de verdad, acá hacemos chistes todos jodemos, nadie se planta en serio. Vamos a buscar un análisis y... ¡Uy, Dios mío! Me parece que te quedas poco, flaco, ¿eh?
Ay,
digamos, no es un país formalmente serio y pasan cosas muy graves. Y obviamente que los medios no escapan a ese tipo de cosas. Es así, hoy no hay más espacios concretos para hablar de algo un poco más, no digo serio, pero que no tenga nada que ver con la estupidización.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos e inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ya salió para ti Colecciones. 772 páginas con toda la moda. Estilo hippie folk, gótico dark, grunge. Para que elijas el tuyo. Las texturas de la temporada. Jean, cuero y encaje. Además, los colores hip del invierno. El azul eléctrico, el blanco y negro. Te cautivan con su encanto. Y los tips si a ninguna nos puede faltar. Para ti Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Será terrible. ¿Hay algunos mensajes que llamaron al 4535-2222?
Efectivamente, uno de ellos es de Luciana de Congreso, que dice: Negro, gracias por Canado, qué lujo escuchar a su orquesta en la radio. Gracias, 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 y sigue hasta que le cortamos. Carla dice: Negrito lindo, jugamos a no parpadear. El que parpadea primero tiene que darle un beso al otro.
Conmigo,
un beso desde Córdoba capital. Léase alguno.
Sí, vaya a parpadear, adivine. Dice, buenas noches a los tres, hace muchos años que te escucho, dice Elsa de Santa Rosa La Pampa, y así muchos de saludos, ¿eh?
Sí, sí, Vero y Rosita quieren oír por Moreira, óleo de una mujer con sombrero, uh-huh. Y también Ventanita Florida. Ventanita Florida no va a poder ser, hoy la hacemos con el cuarteto, ¿no?
Ah, porque tenemos mensajes de los presentes también.
Sí, claro.
Hoy hay mucho mensaje, que no hay tiempo.
Saludos para José Luis García, que los está escuchando desde el sur, en Río Gallegos, un gran cazador de gansos pardos, dicen Matías y Romina. ¿Dónde están Matías y Romina?
De noche todos los gansos son pardos.
Son pardos, claro. Un saludo a Florencia y Fernando, que venimos desde Montevideo. Mañana nos vamos para Salta. Abrazo. ¿Dónde están? Al lado, y claro, al lado de los etcétera. Hola Alejandro, somos los de la mesa de San Rafaelinos y Villatuelinos. ¿Sí? ¿Está bien eso? Ahí se esconden debajo de los gentilicios. ¿Podés mandarle un saludo a Janel y Facundo? Es un placer poder escucharlo sin ese de interferencia que se escucha en las radios de casa. Y ese alguno, tomen.
Acá me dicen que los gansos viven entre 10 y 25 años. ¿No?
¡Ole!
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo
Arnaldo,
Arnaldo
Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Entre varios pedidos, y mire, aquí en un mensaje dicen, hay dos personas que se llaman David y Ricardo, como si fueran un economista partido al medio, y que tienen una red llamada Evelyn. El primer pedido es para Alicia, pobre mi madre querida.
O sea, para su mamá.
Para mi madre, que está por allá en el fondo.
Bueno.
¿Dónde está?
Ya me parecía.
Allá en el corner.
Sí.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un beso al abrazarla. Cuando el
maestro, acá Alfredo le había pedido los ejes de mi carreta.
¿Qué le hizo? Para el profesor Norberto Méndez también.
Sí, bien, sí, señor.
Porque no engraso los ejes. Me llaman a abandonar, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Aquí para la ordenadora de cactus le piden sueño querido.
A ver si sale hoy.
La
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final, ya pronto viene tiempo de show, sí, con la presencia de la fichera de esta noche, así que tírale algún temita más igual.
Sí, y nos vamos con esto, le
no,
pide...
nos vamos, una más por lo menos.
¿Qué tanto?
Sí. Queremos escuchar a Moreira, loco. Sí,
sí, mire, le pide, Mañanita de Campo.
Esa podemos...
Podemos hacerla, con esa nos vamos, pida otra.
En estos días, para Mariana...
Bueno, habían pedido óleo, pero bueno...
También óleo...
Una mujer se ha perdido, conoce el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. De una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagal, corrompiéndose el centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
¿Cuándo está Cabernet, Moreira?
El 9 de mayo, el 9 de mayo en la Sala Sirenús estaremos con Cabernet presentando Cosas de Bombo y nuevas...
¿A qué hora?
...canciones.
¿A qué hora?
21 a 30 horas.
Muy bien, ahí estaremos Armenia y Cabrera.
llena los cerros de sol, y al sal de aves suelo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad de 68%. Mataron a un joven cuando ingresaba a su domicilio en Wilde. Los delincuentes que se encontraban en el interior de la vivienda habían reducido a su familia con fines de robo. Dispararon en varias oportunidades al joven cuando quiso entrar en la casa. El Código Penal debe ser obra de todos, así lo dijo el juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Cefaroni, en referencia a la discusión de la reforma que está en debate. Participó junto al ministro de Justicia, Julio Alac, y el secretario de esa cartera, Julián Álvarez, de la apertura del periodo de revisión del anteproyecto de reforma. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2543-2543. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 3451-3451. Quedó suspendido el partido Docsud La Ferrer por graves incidentes. Los hinchas locales agredieron con piedras a jugadores, familiares y dirigentes, además de incendiar vehículos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la temperatura, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Ivor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Igor Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show. ¿Perdón? ¿Qué pasó?
No, que le vamos a tener que pegar un tiro para que deje de hacer ese juego contigo, Jorge. Se agarró de sí, sigue.